Ya está grabando, ¿eh?
¿Qué podcast es este?
El de la
serie. El quinto.
Ok, listo.
El de la serie variadas.
No, en realidad este es el que vamos a grabar, es el sexto.
¿Sexto entonces?
Este es el sexto, okay. Sí. Todo esto va a quedar. Bueno, esto también.
Buenas, buenas. Volvemos a los podcasts de la 24. Este es el número 6, recuerden, no vamos a hablar en este podcast de Game of Thrones, lo hicimos en el anterior. Para cualquier referencia de Game of Thrones, diríjanse al podcast número 5. Me acompañan esta vez don Fabio Ballarelli.
Buenas tardes, día, noche, no sé.
No sé, cuando lo estén escuchando, don Hernán Castaño.
Buenas tardes.
Y nuestro corresponsal tras las sierras, don Alejandro, el doctor, el científico, Philly.
Buenas tardes.
Bueno. Quiero decir, somos la única revista de cine que tiene un doctor. Un verdadero doctor, un científico.
Tenemos muchos profesionales. Ninguno de los que haya estudiado cine podemos decir que es un profesional, digamos, realmente. Pero tenemos contadores, abogados, doctores. Tenemos, es interesante eso dentro del parámetro del análisis cinematográfico. Porque nosotros sí somos fanboys. Sí, somos fanáticos del me gusta. No somos haters. Y la verdad que nos soban bien los huevos todos los muchachos que hoy por hoy están tirando mierda por las radios, por las redes sociales sobre cómo debería ser la crítica cinematográfica. Básicamente me tocan los cojones.
Sí, muchachos, vamos a hablar de las cosas que nos gustan, digo, qué sé yo, hay que... Me parece que está todo muy sobreanalizado y mal sobreanalizado. Pero bueno, no importa.
Sí, se dedican a odiar a los demás.
Capaz que habría que hacer.
Bueno, sigamos en un podcast.
Nadie disfruta lo que ve.
Exacto.
Ahora cuando salga la próxima de Nolan. Acá en Argentina podemos hacer el podcast de los haters.
Y que a la gente no le va a gustar, bro. No puedo creer. Vivimos en un mundo en el que se discute.
El hater de Nolan es una raza en sí misma. El tipo que critica a Nolan es un tipo. Ya son tipos raros, un tipo que critican a Nolan.
Sí, boludo, estudiaste cine. Terminaste pintando casas. Y vos estás odiando a Nolan.
Y odias a Nolan, claro, qué sé yo. No sé, digo. Me parece, ¿no? A lo mejor tendrías que evaluar un poco cómo te fue en la vida. Sí. Digo, no, con esto no quiero decir que uno, porque no llega a filmar en Hollywood, no puede criticar las películas. Pero creo que Nolan pone un nivel mínimo de dignidad en todo lo que hace, ¿no? O sea, estamos esperando todos Dunkirk acá con, la verdad que con mucho ímpetu queremos ir a verla. Ojalá la pudiéramos ver como la están viendo en otros lugares, ¿no? En IMAX 70 milímetros. Acá tenemos un IMAX, pero no sé si va a venir esa copia. Para acá no se hicieron tantas. Hay 100 copias dando vuelta en Estados Unidos en ese formato. Que es como dice Nolan, que él preferiría que la pudiera ver todo el mundo. No creo que sea el caso, pero no, tampoco descarto que vaya a ser una experiencia increíble. No,
igual, antes que empecemos con lo otro, pues ya íbamos a arrancar por otra cosa, pero arrancamos hablando de Nolan. A mí sí me parece importante eso. Digo, a uno te puede no gustar algo. Y me pongo medio serio para ver. Te puede no gustar algo. No, a mí no me gusta todo. Digo, hay directores que no me gustan. Pero hablar de Nolan como un tipo que filma mal. Digo, hablar en un nivel de detalle de ciertas cosas que es como, mirá, flaco, está todo bien. Pero vos decís que Nolan filma mal una pelea. ¿Qué pelea vamos a filmar?
Sí, no. O sea, una de las cuestiones más increíbles es. Yo tampoco me quiero extender mucho, porque tenemos muchos temas, pero. Cuestionarle narrativamente a Nolan, ¿no? Que pone ciertas voces que explican las cosas o tiene plot holes, no me parece. Pero bueno, será para otro caso cuando estrenen Dunkirk, podemos hablarlo en extenso sobre Nolan. Es más, podría meritar un especial de la revista. Empecemos por el panorama de lo que tuvimos dando vuelta. Creo que tenemos un gran año en muchas cosas. Empecemos por las que estoy seguro que están viendo todos, que ya llevan un par de temporadas. ¿Qué gran temporada tuvo Better Call Saul?
Mi serie favorita del mundo mundial.
¿Todas?
Creo que sí, creo que es como...
¿Estás seguro?
Estoy muy seguro, sí.
¿Podemos decir que superó la serie que la vio nacer, digamos?
Sí,
¿decir que superó Breaking Bad?
No, para mí sí. A mí me tocó esta vez, la pedí en la última reunión que tuvimos casi a las piñas, poder escribir sobre Better Call Saul, porque estaba escribiendo Luchito por lo general. A mí me parece que Better Call Saul tiene algo que es maravilloso, que a diferencia de Breaking Bad, el argumento o la manera en la que cuenta la historia de un tipo común es muy interesante, es tan interesante como en Breaking Bad, pero sin esa cosa megalomaníaca de un tipo que vende droga, vende metanfetamina, que eso es mucho para la gilada también. Mucha gente que se acerca a ver Breaking Bad es como el fanático del Padrino de Scarface, que es como, sí, hay un chabón que vende falopa, y matan a todo el mundo, y como eso genera cierta atracción, digamos, pero no la analizan en profundidad. Better Call Saul me parece que se corre de eso, es mucho más humana, terrenal, y desarrolla muy bien los personajes, tan bien como Breaking Bad.
Y tiene secundarios mucho más atractivos.
Bueno, pero lo. Espera. Sí, está fantástico. Pero
lo que. Mismos, capaz.
No, pero Better Call Saul es una serie sobre un secundario atractivo de Breaking Bad. Sí, y otros muchos secundarios atractivos también. O sea, no creo que se haga una serie sobre Kim.
Si Better Call Saul entra en el top 10 de las mejores series, Breaking Bad está al lado.
Bueno, pero fíjate.
No voy a negar eso jamás. O sea, hoy por hoy hay mucho más detractor de Breaking Bad que había cuando estaba en emisión.
A mí me parece que. Por eso, por una cuestión de mucho hype, de lo que tiene que ver con la temática y de lo que generó en su momento Breaking Bad, yo no creo que haya envejecido tan bien como si vos ves Better Call Saul. Me parece que Better Call Saul es más madura, y por supuesto también es más madura porque existió Breaking Bad antes.
Por supuesto.
Igual, con lo que decías vos, por ahí no puede haber un spin-off de King, pero sí podría haber un spin-off de Chuck.
Bueno, hay que ver cómo. O sea, no me quiero adelantar. Espero spoilers ahead a todo el mundo. Cómo termina la tercera temporada. Dejen de escuchar por los próximos segundos si no vieron Better Call Saul, pero no sé.
No, bueno, o sea, puede ser hacia el pasado.
Sí, pero no hay mucho otra pasado. Precuela. No sé si hay mucha precuela. Creo que está bastante claro lo del. Sin embargo, sí, es una serie de la empatía total, ¿no? O sea, uno realmente. Se hacía un poco difícil identificarse con Breaking Bad. Recuerden que Breaking Bad tenía un mecanismo muy extraño. Porque Breaking Bad nos ponía en un lugar odioso al que era el verdadero tipo bueno en la serie. Que era Hank.
Sí, Hank.
Hank es un tipo que era buen esposo. Buen profesional.
Buen cuñado.
Buen tío de sus sobrinos.
Excelente.
Y sin embargo... Se nos hacía como que era el tipo que, digamos, le quitaba la masculinidad a nuestro personaje, lo emasculaba, como se llamaba, ¿no? O sea, era el macho cabrío, el macho alfa en la familia, mientras que Walter era el pelotudo y es una de las cosas en las que se revela Walter. Walter se revela contra su cuñado, contra su mujer, contra el dueño del lavadero, contra las clases, contra todo ante su diagnóstico. Y se transforma en un supervillano cuasi Joker.
Bueno, de hecho.
Pero era lo interesante, me parece, que no ganaban los buenos en esa serie. No era el típico mensaje de que el bueno es el mejor, y era lo más llamativo.
No, de hecho, siempre te ves haciendo porras por los malos, incluso por Fring.
No, bueno, sí, de hecho.
O sea, Fring es un malo, pero no te cae mal.
Nosotros estamos acostumbrados.
De hecho, no te cae mal tampoco en Better Call Saul.
Muchas veces a identificarnos más con los malos. Con los villanos que con los buenos. Y en este caso era lo mejor que podíamos hacer porque era el personaje principal.
De hecho, a ver, en Breaking Bad, el catalizador final, si querés, o el punto de giro más fuerte al final de la serie es la muerte de Hank. Lo que termina de destruir a. Que dice, bueno, esto es a Walter, que dice, esto se me fue de las manos, es cuando lo liquidan Hank.
Sí.
Y en Better Call Saul, vamos a seguir con los spoilers de la tercera temporada, pasa algo muy interesante con Fring. Que es que develan una cuestión de su vida íntima que no estaba, que estaba por ahí deslizada o con relación a su orientación sexual y qué sé yo, que está muy bien tratada, que lo explica mejor el personaje y que funciona muy bien a nivel precuela de Breaking Bad, digo, cómo está enlazado eso.
Sí.
A mí eso, que también es lo que decía en el artículo que escribí para la revista, me parece que está muy bien tratado, está muy bien narrado. Ahora, me parece que también es lo más flojo de la serie, en el sentido de que va por otro lado. Toda la trama de Breaking Bad, de Better Call Saul como precuela de Breaking Bad, va por un lado completamente distinto al que sigue la propia Better Call Saul. O sea, construye dos cosas diferentes.
Claro. Sí, creo que tampoco una de las cuestiones, como para cerrar Better Call Saul, es que yo creo que sí, no le queda más que... Creo que se podría cerrar en la próxima temporada. Supongo que lo van a estirar a dos temporadas. Pero me parece que seguir demasiado adelante, las compresiones de la línea de tiempo se van a complicar.
No,
a mí me parece que ha llegado. Creo que mejor que esta temporada, no sé si se puede llegar a hacer.
Yo
¿no?
creo. Tengo la duda de que Better Call Saul vaya a terminar donde empieza Breaking Bad.
Yo creo.
Tengo serias dudas de que vaya. vaya.
Sí, yo también. Bueno, para cerrar eso, yo también creo que me parece que una muy buena decisión sería que la serie termine en el futuro. Con los flash forward,
con todo,
con la línea blanco y negro.
Sí, 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 como él, como vuelve de alguna manera Saul, porque ya Saul fue tantas personas que por qué no puede ser la próxima persona después de este presente laburando en Nebraska, ¿no? Haciendo cupcakes en Nebraska. Así que bueno, sí, es interesante.
Para más, está el artículo en la revista y también podemos recomendar el video que hizo Lucho en su canal de YouTube.
Sí,
de
Cine y Luciano Series.
Luciano Ávila sobre cine y series.
Sobre cine y series, Luciano Ávila. Busquen en YouTube que está.
Hay un video muy bueno donde Lucho analiza cuestiones simbólicas. De cómo funcionan ciertas cosas en Better Call Saul.
Recordemos que Better Call Saul, de nuevo, desde lo visual es increíble, porque es una serie que sin ningún elemento que no sea. Todos los elementos están muy alejados de cualquier tipo de sobrenaturalidad, y lo que hacen desde la parte visual es francamente admirable. Generalmente en los capítulos uno se queda revisando las cosas que hacen con la imagen, porque no se pueden creer. Otra serie que llegó a un pico, pero esta sí que terminó, fue The Leftovers en su tercera temporada. Leftovers, una serie que seguí desde que inició, que siempre me pareció sumamente original. Acá tenemos a alguien que está muy emocionado con The Leftovers, está al borde de las lágrimas.
Creo que es el fanático,
número uno acá. Sí.
No, tampoco.
Doctor Philly, por favor.
Es complicado hablar de esa serie porque empieza y termina de la misma manera, súper inentendible, con cosas que pasan que no te las explican, que te van sumando cosas que no te explican.
A ver, por ejemplo, ¿qué te quedó abierto de Leftovers?
El por qué.
¿El por qué qué?
El por qué sucede todo.
Ah.
El qué es eso.
¿Qué es lo que pasó? ¿A dónde desapareció ese porcentaje de la población? Hay una explicación de dónde apareció. Usted como científico, es la teoría de las cuerdas la explicación, básicamente. Hay un salto a otra dimensión.
Es extraño, porque no están ni acá, ni están en una dimensión diferente, pero están conectados.
Pueden
ir y venir.
Pudieron, digamos, sí.
Es... Al final de la temporada, de la última, resuelven un montón de dudas, pero siguen quedando.
Yo creo que tiene el último capítulo de Leftovers de la última temporada, sin spoilearle demasiado a todo el mundo. El último capítulo de la última temporada debe ser uno de los últimos capítulos más sorprendentes de la historia de la televisión. He visto finales sorprendentes. El final de Los Sopranos es sorprendente por el vacío que genera, ¿no? A negro. El final. Creo que el final de Leftovers es comparado con el final de Six Feet Under. Solo comparado con eso, lo que hacen en el final es, creo, comparado con eso. Lo único que Six Feet Under lo hacían los 10 minutos finales, y Leftovers agarra el último capítulo entero y lo hace en el último capítulo.
O los dos últimos.
Pero digo, creo que el último es claramente, creo que una conclusión definitiva. Creo que aprendió un poco Lindelof del final de Lost, con todo lo que le pegaron en el final de Lost. Aprendió un poco. A mí,
le están
pegando
de lo lindo igual, ¿eh? Eso les iba a preguntar, pero estaban hablando del odio y de los
géneros. No, The Leftovers tiene. La tercera temporada de Leftovers tiene. La crítica la ha alabado casi unánimemente. La tercera temporada, a lo que le pega. Leftovers no fue una serie mucho más popular, no, a la primera. La primera temporada casi, de hecho, HBO la tuvo en duda para renovación. La primera temporada de Leftovers no le gustó. Ni a la crítica ni a mucha gente, y tuvo el principio más flojo de la historia de HBO en series. En la segunda, lo que hacen es, se toman 2 años para llegar a la segunda temporada y realmente barajan y dan de nuevo, ¿no? O sea, cambian todo. La segunda cambian todo directamente. Hacen una de las cosas más extrañas que he visto en una serie, ¿no? Después de un plantado original, agarran a los personajes y los trasladan a otro lado, que no, yo no sé si lo tenían calculado o no lo tenían calculado, pero el cambio es brutal y la serie cambia el tono, manteniendo el espíritu, o sea, porque el acontecimiento que propició todo lo mantiene. Y la tercera temporada creo que es una conclusión épica de eso, ¿no? La verdad que es muy interesante de ver. Es una serie que no es para todo el mundo,
no
le va a gustar a todo el mundo, es difícil de ver, es muy triste usualmente, o sea, si uno está angustiado no le recomendaría ver The Leftovers, porque es muy angustiante.
Pero tiene dos detalles que le hacen una muy buena serie. primer principal, la musicalización es tremenda, las canciones que eligen, los momentos que eligen para poner la música, como
la tercera temporada juega mucho con eso,
cómo va jugando con la musicalización. Hay un capítulo principalmente que es especial para esto, que es cuando él tiene que cantar un tema para volver de ese mundo. Está muy conectado y está muy bien pensado. O sea, no es una historia que esté mal contada, que deje muchos huecos. El capítulo final está muy bueno, sí. Cerró bastante la historia y es muy teatralizado.
El capítulo final, no, sí, no, el capítulo final es que básicamente es agarrar y decir: no te vas a esperar esto. No te vas a esperar lo que voy a hacer con la historia. Te lo adelanto, porque lo fueron adelantando, pero como pasa con las mejores decisiones de los guiones, es inesperado e inevitable. Lo que hacen es inesperado e inevitable. Es inevitable porque ya te dieron alguna pista, pero es totalmente inesperado que vos te digan: ah, puta. Pero entonces, y sí. Y como en muchos grandes momentos del cine, esto sí lo sacan del cine, una de las cosas que hacen es que básicamente la explicación o la mejor escena sea en una charla. De dos personas junto a una ventana, parecía la charla de Tiburón, parecía la charla en Final de Cigarros. La anécdota final se da en una charla.
O sea, Lindelof, pulgar arriba.
Lindelof, pulgarísimo arriba. Yo soy un supporter de Lindelof. Soy un supporter genial. Que de hecho, bueno, una de las noticias que le puede interesar a todo el mundo es que estaría desarrollando para HBO la serie de Watchmen.
The Watchmen, sí. ¿Pero qué será eso?
Yo creo que va a basarse en los cómics que salieron de Before the Watchmen.
Una Before the Watchmen y Watchmen, tipo sí, una sí. Dos temporadas, una miniserie.
No creo que lleguen a Watchmen.
Si te soy sincero, la verdad que, bueno, Lindelof, su proyecto original que es Lost, después Leftovers es basado en, digamos, una novela. Escribió guiones para Prometheus, escribió el guión de Star Trek, el reboot. Yo no lo hubiera puesto a Watchmen, porque me parece que es un tipo que funciona mejor sin las ataduras de una obra tan icónica. A mí me parece que lo mejor que hace Lindelof es justamente desatarse. Cuando se desata es cuando logra lo mejor, porque genera otras asimetrías, tiene mucho que ver con la religión, tiene mucho que ver con otra búsqueda,
sí, bueno,
metafísica.
Que tiene que ver con lo que a él le interesa, porque no. Lost va por ahí. De hecho, bueno, en Prometeo, digo, todo el nuevo plantado de Alien va por ese lado, sí, con una cuestión más mítica.
Prometeo, sí, por eso.
Se le han pegado de más. Para mí, Prometeo no es una. No sé, a mí me parece la escena.
Yo ya escribí sobre eso, para mí me parece una obra maestra, Prometeo.
La primera escena.
¿No decís Prometeo o Covenant?
No, Prometeo. La primera escena de Prometeo, la inentendible.
Maestra. ¿Qué inentendible?
La del agua.
No es inentendible.
Bueno, pero digo, ya lo hemos charlado en un momento, digo, tiene que ver con la contaminación, digo, se entiende la escena, por supuesto. Pero a mí me parece maravillosa.
Es el mito de la creación, sí, o sea, cómo inició todo esto, cómo una bacteria, no, Prometeo plantea que es un alien que viene y en un planeta absolutamente virgen, de la nada, genera la vida y se suicida, no vuelve, digamos, a ningún lado. Y lo que también plantea es que esta gente sigue cuidando sus creaciones, sigue mirando sus creaciones, cada tanto va a visitarlas, y que en un momento en la historia decidieron acabar con todos nosotros tratando de mandarnos unos aliens porque éramos un desastre y les falló el plan, y nosotros seguimos nuestro camino hacia el futuro hasta encontrarlos, somos el error en la matriz de ellos.
Exacto.
Bien, fantástico, entonces ahí terminamos con Lindelof. Acá tenemos otras cuestiones también para hablar interesantes que son de temporadas avanzadas. No me voy a extender demasiado, pero qué desastre que es House of Cards. ¡Qué desastre! Por favor.
Lo de House of Cards es... A ver, volvíamos sobre lo mismo, ¿no? Hay cosas que uno puede decir, digo, la crítica puede ser muy acertada porque es muy fácil decir que algo está mal filmado o está mal escrito. Pero en House of Cards... La escena de la escalera.
No, es algo increíble.
Es. Y si vieron la temporada, si no la vieron, bueno, vamos a spoilear como casi todo
spoilers,
lo que hablemos.
Spoilers.
Pero casi al final de temporada, en un momento en el que ya se vuelve todo sumamente inevitable, donde ya lo que hacen Frank y Claire lo conocen 250 millones de personas, donde el plan está completamente develado, donde ya se les fue de las manos, La mejor idea que tiene Frank Underwood para salir de una situación de riesgo es empujar a Dunbar por la escalera.
Sí, sí.
Que además la tira 4 escalones, sí. O sea, a una distancia con la pared mínima, y no la mata.
Sí. No, sí, yo... Es una representación de lo que fue la temporada, pero aún así yo creo que la peor temporada es la de la temporada 3. Pero es más una cuestión de gusto que de otra cosa.
A mí me pareció espantoso. Me pareció espantosa y me pareció... Hay otra cosa que también de guión es muy mala. A ver, no vamos a contar toda la temporada porque queremos hablar de un montón de cosas. Contamos que vieron o están viendo la temporada, entonces van a entender las cosas que mencionemos. Pero cuando se rompe el código, cuando Claire mira a cámara... Me pareció espantoso. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué le sumaba a la serie que la mina tenía?
Era un momento que se esperaba.
Yo acá te estuve viendo también desde el primer día. ¿Qué es lo que dice?
Era un momento que esperaba mucha gente. El momento donde cambiaran el eje y la pusieran a ella como protagonista y dijeran que ella siempre fue consciente de todo lo que ocurría, digamos, de la relación con nosotros como espías del poder. Y su marido. A mí me parece no que funciona. Es absolutamente... A mí me parece que ya todo... O sea, todo perdió toda capacidad de verosímil hace rato, ¿no? En House of Cards parecía una aguda crítica a un sistema político en decadencia y se fue transformando poco a poco en una parodia casi autoconsciente. O sea, ya no se puede esperar demasiado... No, ya no se puede esperar nada. Ya no se puede esperar
los
nada.
Los personajes... Bueno, hay algo de eso también. Vamos a linkear con el artículo que había escrito vos de la revista.
Sí.
Sobre Frank
no se
Andrew.
Sabe para qué lo hacen.
No ya. Tiene motivación.
No hay ninguna motivación.
El personaje no tiene motivación porque no le interesa. Digo, quiere llegar a ser presidente. No tiene ni... No es que vos decís, bueno...
El tipo, no se sabe para qué quiere el poder. Tiene, ese es el no. tema. No,
y que además...
No quiere el poder. ¿Para qué quiere el poder? ¿Quiere el poder para hacer la vida de los norteamericanos mejor? No lo sabemos. Nunca se supo. Está hace 4 temporadas siendo presidente.
Bueno, pero eso es vacío también. Porque, a ver, hay una idea, ¿no? Medio de la posmodernidad y demás, que tiene que ver con la construcción del poder por el poder mismo, ¿no? Y que dice que hoy por hoy el poder no tiene como un fin o una finalidad tan clara como por ahí tenía en los 60 o en los 70 desde una cuestión
supuesto,
de derecho.
Pero algo igualmente haces con el poder.
Exacto.
Ya, acá no está haciendo nada con
el poder.
Está construyendo poder para nada, para amenazar gente. O sea, House of Cards se convirtió en Los Soprano con presidentes. O sea, el tipo, o sea,
sí, pero
Kevin
los
Spacey
soprano,
construye un personaje
pero siempre,
que
siempre,
se la pasa amenazando personas y, o sea, y hace una glorificación de la amenaza.
Siempre supimos que quería, Siempre supimos que quería Tony Soprano. Siempre. Él hacía todo lo que hacía porque quería asegurar el futuro de su familia, ser respetado por Nueva York, ser respetado por sus capitanes. Sí, esto, siempre supimos qué es lo que hacía Tony Soprano.
Lo único que tenía un claro gran, eso, es que él quiere construir el respeto capaz, porque él siempre, digamos, él me refiero a
Frank.
A Frank. Él siempre habla de sus orígenes humildes, que él se construyó, digamos, en lo que es. También, ¿no? Con un poco con el poder de la familia de Claire, que no que era rica, etc. ¿No? Pero eso ya lo logró.
Sí.
Ya lo logra siendo presidente. Lo logra ser, o sea, no es que nadie lo mira por arriba del hombro todavía como. No. O sea, si lo miran por arriba del hombro es. En esa, hay una escena que sí es buena.
Es
cuando él se sienta con él a discutir con uno de los senadores y le dice, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a amenazar? ¿Me vas a mandar a tu perro de presa por el personaje de Robert Stamper?
Sí.
¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a endulzar? ¿Me vas a decir que soy importante para el partido, para lograr tu cometido? En definitiva, Kevin Spacey le devuelve a ganar, Kevin Spacey, Frank Underwood devuelve a ganar la contienda a otro personaje, pero no pasa nada después.
Bueno, es que pará, fíjate, ya también para cerrar lo de House of Cards, es Kevin Spacey, no es Frank Underwood.
No, es Kevin
ya
Spacey.
Está
no,
completamente desdibujada la idea del personaje.
Es
decir, vos no ves un actor haciendo una interpretación forzada de algo, pero no ves un personaje. Ahí, y por eso es todo lo que hace mal House of Cards. Better Call Saul lo hace bien. En la construcción de personaje, en el desarrollo de personaje,
para hacer
en la elección de personaje. Sí,
yo escribí en la reseña que hice esta temporada, puse que para mí los mejores momentos de House of Cards se dan cuando ellos dos están en el mismo camino. Y ahora Y ahora, claramente, por el final de la temporada, eso no va a pasar, con lo cual yo creo que solamente vamos a ver cosas peores.
Sí.
A nivel, digamos,
artístico. También una serie que hizo algo que no están haciendo muchas, ¿no? Que es cambió el showrunner en el medio de la montura, ¿no? Bo Willimon, que era el showrunner, se fue. Tomó otro. Tampoco es que Bo Willimon había tenido una última temporada tan buena. Digamos, creo que la última vez fue la 3, pero bueno, eso es lo que pasó. Vamos a seguir con el panorama de lo que estamos viendo. Y hay una. Hay una que yo me debo. La verdad que yo tengo muchas ganas de ver esta, pero no he encontrado todavía el tiempo o la disponibilidad, porque no es que está disponible en muchos lugares. Pero siempre todo lo que escucho son maravillas. Vi unos capítulos nada más la primera temporada y no seguí adelante. Y es Fargo.
Sí.
Fargo, entiendo que es una maravilla.
Fargo es también una de mis series favoritas. Está casi ahí al lado de Better Call Saul. Más que de Fargo, a mí lo que me gustaría que charlemos, si matamos dos pájaros de un tiro, es de Noah Hawley, que es el showrunner. Que además sí. Es el showrunner.
Lo iba a enlazar.
De sí. Otra serie que rompió todo, que sí. Es Legión.
Sí, bueno, Legión es interesante. Yo lo iba a enlazar. Sí vi Legión. No veo Fargo, pero sí vi Legión. Y le digo acá a los oyentes, a los pocos que nos escuchen, es que vi Legión y realmente no pude escribir el artículo. Pero no es que no lo pude escribir porque no me guste. No lo pude escribir porque Legión es una serie con unas capas de complejidad que realmente requieren un análisis de alguien mucho más agudo que yo. Con conocimiento del cómic que propició todo esto, más allá de eso, aunque no sería necesario para analizar una serie, yo no creo que sea necesario, pero realmente la complejidad narrativa, visual, dramática de Legión no tiene parangón en los últimos años.
No, rompe todo. Legión rompe todo y bueno, no es casualidad, digamos, que un tipo como Noah Hawley esté a cargo. Que esté a cargo también casi de la mayoría de las series de FX, digamos, está casi como supervisando el contenido que sale por FX, porque es una decisión también de Fox de posicionar a FX como su canal de series, digamos, medio para salirle a competir a, sí. A AMC, a Showtime, a HBO.
Yo creo que es hora de hablar, si ustedes se van fijando en lo que estamos viendo, es hora de hablar de autores en el sistema de series. Noah Hawley es un autor, Brian Fuller, de otra serie American Gods, que es realmente destacable. Brian Fuller debe ser el tipo, en este momento debe ser uno de los tipos, más allá de que él no dirige los capítulos todos, digamos, de ninguna manera, debe ser uno de los tipos con más imaginación visual de los que están trabajando.
Bueno, es que eso,
Brian Fuller viene de hacer, recordemos, Brian Fuller viene de hacer Hannibal, que Pushing es una Daisies. Serie increíble.
Pushing Daisies.
Pushing Daisies anterior.
Like
todas series realmente que
Héroes.
Desde lo visual destruían todo.
Sí, no, está muy bien. Y digo, me parece que está bien eso decís vos, de por ahí enlazarlo más desde una cuestión autoral, porque tanto el caso de Brian Fuller como en el caso de Noah Hawley, eso se nota. Y para hablar algo, digamos, de.
Hay varios, viene hace un tiempo también, ¿no?
Sí.
David Chase, Al
ahora,
Paul.
Algo que me gustaría hablar. Sí, da para un número lo de los autores en las series, la impronta del autor en las series. A mí me gustaría dos cositas de Legión. Primero, Legión parece una serie que. Se parece mucho a una serie de la BBC con super presupuesto.
Sí.
No parece una serie americana, pero no porque. No por nada, digamos, las series americanas que hagan mal, lo hacen muy bien. Pero tiene un ritmo, una cuestión visual, una cuestión en el casting, una cuestión hasta en el color. Que lo emparenta mucho a producciones de la BBC.
Sí, completamente.
Más que producciones de Estados Unidos. Y realmente es recomendable y les diría que la miren con suma atención. Sobre todo los primeros 2 y 3 capítulos. Porque creo que el primer capítulo da para verlo hasta 2 o 3 veces.
¿Para entenderlo?
No para entender, pues se entiende. Pero para decodificarlo, que no es lo mismo que entenderlo. Digamos, ¿qué diablos estoy viendo? ¿Qué diablos está pasando acá? American Gods, por otro lado, es mucho más directa. Pero también es mucho más brutal. Lo de American Gods es brutal de muchos puntos de vista y visualmente es arrebatadora. ¿No? Todo lo que pasa en American Gods es increíble y obviamente tiene uno de mis actores favoritos, no me la podía perder. Está Ian McShane.
Ian McShane.
Que todo lo que toca es oro. Sí, Ian sí. McShane. Todo lo que toca es oro.
A mí me parece, sí, en Legión me parece que está muy bien el cast. Hacen algo muy inteligente, que es poner como un personaje así que revienta redes sociales y memes, como es Aubrey Plaza, que está lleno de memes. Creo que era ¿Dónde era que trabajó esa piba? En
Parks and Recreation.
Después está muy bien el diseño de producción, ¿no? Es decir, la ambientación de época, que es algo que Howlett ya había hecho en Fargo.
Sí, que no se entiende muy bien qué época tampoco.
No, porque no termina de quedar claro. O sea, está diseñado en como los 60, pero sí. Pasa en la actualidad.
Sí.
Entonces, hay algo.
Los 60 ingleses.
Claro.
No son los 60 de Estados Unidos, son los 60 ingleses, ¿no? Es algo. La verdad que es algo muy, muy extraño.
Y de Fargo, a mí sí lo que me interesaba hablar es, bueno, ya creo que hablamos en otra oportunidad de las dos primeras temporadas. Hay un artículo en la revista que reseña las dos primeras temporadas. Todavía no pude hacer el de la tercera. Me falta terminar de ver solo unos capítulos. Pero la tercera también confirma, empieza un poco más lento, si se quiere, en el planteamiento del conflicto, pero sí mantiene un estilo, que es el estilo de los Coen. De algo muy pequeño, donde empiezan a salir muchas cosas mal, personajes completamente inútiles que se mandan errores que uno no puede entender, y esa cadena de errores termina arrastrando a la gente más noble, que parece la más tonta de un lugar, a situaciones completamente violentas y trágicas. En la tercera temporada de Fargo pasa eso. Está muy bien Ewan McGregor, que interpreta a dos personajes, dos hermanos gemelos, también con un estilo muy grotesco, muy, muy de los Coen. Está muy bien el protagonista de el que hizo la película esta, no sé, también de los Coen. Es un actor de los Coen clásico, el de el profesor. ¿Cómo se llama? ¿Un hombre simple es? No.
Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama el actor.
Que es el que hacía, el que estaba también en otra serie de HBO, estaba en la de Scorsese.
Sí, estaba en Boardwalk Empire.
En Boardwalk Empire, sí, exacto. Era uno de los mafiosos.
Ya le digo cómo se llama.
Ahí.
En es un actor que surgió de grande, de hecho. Se hizo conocido en. Se hizo conocido con justamente con la película de los Coen, pero venía trabajando mucho en teatro. Después, cuando uno empieza a estudiar un poco. Ya les va a salir el nombre, cuando internet me lo permita. Cuando uno empieza a estudiar un poco, se da cuenta de que era. Era un tipo que era muy conocido en el teatro americano y que salta a la pantalla después de un tiempo.
No, y es muy bueno. Y una de las cosas más interesantes, digamos, si ustedes ven Fargo en la última temporada, lo que, digamos, lo más interesante es el antagonista, un malo, 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 que es David Thewlis. Remus Lupin en Harry Potter, Lupin,
David Chibis.
Y bueno, este personaje secundario que no nos podemos acordar del nombre, ya nos va a salir, y Ewan McGregor. Y la escena clave, que supongo que si alguno está escuchando este podcast se la va a acordar, es la del pis. Hay una escena que tiene pis y tiene una taza familiar que es maravillosa, y sucede justamente entre esos dos personajes.
Michael Stuhlbarg. Ese es el actor que empezó con.
Exacto.
Un hombre simple. Y
estuvo después en varias series, Boardwalk Empire. Y tiene un papel brillante. Por supuesto, siempre haciendo de alguien de la cole. Porque lo pueden siempre hacer de alguien de la cole. Por sí. Alguna razón.
Sí, inentendible.
Así el personaje que, de
Love. Sí. Sí, no,
que
la
todo el mundo piensa que es judío. Y no es sí. Judío.
No, Fargo, la verdad, la tercera temporada no está a la altura de la primera y la segunda, son maravillosas, pero está muy bien. Y eso, trabaja muy bien todo lo que tiene que ver con la construcción del universo de los Coen. Climas, tratamiento visual, música, la música de las tres temporadas de Fargo es muy buena. Uh-huh. Y el desarrollo de los personajes, el desarrollo dramático, está muy bien. Así que Fargo
es un must.
Sí.
Para mí, una que no se vio mucho ni hemos hablado mucho y que realmente la retomé después del artículo en la 24 de Néstor Fonte, me encantó, realmente me encantó, es Happy Valley. Happy Valley es un policial inglés, pero no es un policial, es un drama más que un policial, y sigue, digamos, el devenir de una sargento de policía en un pueblo que se llama Catherine Caygood, la sargento. Y el primer capítulo yo lo había visto cuando se estrenó, no me gustó, no lo seguí adelante, pero a partir del artículo de Néstor, para eso sirve también la 24, Néstor le escribe un artículo sin spoilers, y Bueno, dije, si le gustó a Néstor, vamos a darle una oportunidad al muchacho.
Muchacho.
Y no pude parar. No pude parar de verlo. Me pareció brillante lo de esta mujer, que la actriz que hace a la sargento Kaywood, Sarah Lancashire. Es realmente, digo, la identificación con un personaje puede llegar a momentos increíbles. Es muy parecido en ese caso a Better Call Saul. Y tiene escenas de una factura, de una emotividad y de una... Hay una escena en particular en la primera temporada que deberían verla todo el mundo, digamos, ¿no? Cuando se efectúa el rescate. Recuerden esto, cuando efectúa el rescate, la sargento, para el que no lo vieron, vean esa escena. Si no terminan esa escena parados aplaudiendo, yo no sé, no, a lo mejor no se equivocaron de revista. A mí me pareció brillante, brillante.
No, y bueno, tiene un muy buen caso.
Lo bueno de la serie de la BBC también es que son tan cortas que permiten eso también, ¿no? O sea, si no te gustó el primer capítulo, bueno, son hay dos temporadas de Happy Valley y son en total 12 capítulos. O sea, ¿no?
Sí.
No es que te va a llevar toda la vida y ponerte al día como capaz. O sea, a mí me pasa con Lost, que nunca la terminé porque son demasiados capítulos. Hoy por hoy Lost es inmirable, ¿sí? O sea, es mirable solamente porque es buena, pero es inmirable a nivel vincheo. Tener 7 temporadas de 26 capítulos para una que tiene menos, pero es demasiado.
No, y tiene un muy buen cast, Happy Valley, ¿no? Está Brian, Elizabeth Moss, ¿puede ser?
No. Esa la que vos decís que está Elizabeth Moss es Top of the Lake.
Ah, Top of the Lake.
Que es una serie que hace Jane Campion, creo, en Nueva Zelanda ocurre. Esa es Top of the Lake, un muy buen policial. Muy extraño, Top of the Lake. Realmente, Top of the Lake debe ser uno de los policiales más extraños que pueden verse en el momento.
No, Happy Valley tiene todos actores de la BBC.
Otro, sí, Happy Valley es bien BBC, bien BBC, todos desconocidos y es excelente. Les digo, Happy Valley, he notado dos o tres cosas que tiene. Primero, no, sus personajes no son todos idiotas. O sea, las resoluciones del policial típico no se dan porque la sargento Kaywood sea brillante. No es brillante la sargento Kaywood. Es muy buena en lo que hace, pero no es brillante. Todo lo demás saben lo que están haciendo.
O sea, como Wallander, decís vos.
Claro, o sea, todos los demás que están al costado no es que cometen todo el tiempo errores estúpidos y que eso da para que se destaque el personaje. De hecho, las cosas se resuelven de alguna manera más rápido porque todos los demás no son estúpidos. Hay un personaje, siempre va a haber momentos, porque una de las cuestiones que tiene Happy Valley es un realismo bestial, ¿no? O sea, el realismo puro que tiene de lo que ocurre en la serie. Yo le diría que le den una oportunidad si están buscando un policial, digamos, no convencional. Así como también les diría que le den una oportunidad a Big Little Lies, si quieren ver un cast tremendo también, ¿no? Una serie de un director que estuvo muy en boga, que le gustaba un poco a Fabio, el de Big Little Lies.
Vamos a decir lo que dice todo el mundo: Big Little Lies no es Big Little Liars.
No.
Que son dos series que tienen nombres muy parecidos y hay gente que le dice: no, no voy a ver esa poronga porque piensa que es la otra.
No.
Big Little Lies está Reese Witherspoon,
Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård. No, tiene un elenco, Laura Dern.
Scott, Soy
no, sí, tiene un elenco increíble, ¿no? Realmente un elenco increíble tiene. Y la dirige Pausa. Jean-Marc Vallée. La dirige Jean-Marc Vallée. Que era.
Jean-Marc Vallée, sí, claro, sí. El director de. Bueno,
y escribe David Kelly.
Y escribe, sí, David Kelly. Basado en una novela, creo, igual, ¿no?
Jean-Marc Vallée, director de Wild, sí. Director de El Club de los Desahuciados, le pusieron sí. Acá a la de sí, Matthew sí. McConaughey.
Sí, es es interesante también, ¿no? Big Little Lies, es interesante. También el cast se saca chispas, eso también es muy interesante. Está muy bien Nicole Kidman, es destacable el papel de Nicole Kidman. Otra de las cuestiones que no, la verdad que la vamos a pasar por arriba, la vamos a mencionar como que vimos, porque ya pasaron unos meses y ha sido un furor, es 13 razones por qué, ¿no? De esas razones por qué, de hecho creo que es la nota más leída de la página en la historia, sí. Por alguna siempre. Razón que desconozco.
Rompió internet.
Por la polémica.
El artículo de 13 razones por qué rompió la internet.
Sí. No se puede creer demasiado eso que pasó. Porque bueno, digamos, Game of Thrones escribimos todas las semanas. Pero 13 razones por qué. Por alguna razón que desconocemos, sería la decimocuarta razón. No entendemos por qué, pero es nuestro artículo más...
El meme.
Sí, sin codificar.
Capaz merecería incluso un solo podcast en sí mismo. Pero
no solamente por la película. Sí, es principalmente por la polémica.
No tanto
temática.
Por lo que es la serie en sí, sino por lo que generó. ¿No? La serie en sí
ha generado cuestiones como
tanto
debates.
Mariano, como yo hemos dicho, me parece todo lo posible sobre esa serie. Pero ha generado un debate interminable con respecto a lo que generó el posterior y de la visión de la serie.
Sí, digamos, no hay muchas series que se estén discutiendo en las escuelas secundarias del mundo occidental sobre si la deben ver o no el alumnado, si ahí tiene que verla o no supervisado por los padres, por los docentes. Realmente es una serie de televisión, imagínense, ¿no? Se discuten, hay reuniones de padres de chicos de secundario de Argentina, de Canadá, de cualquier lugar del mundo, donde es del mundo occidental sobre todo, obviamente, donde se discute si deben verse o no, y si debe verse supervisada o no, si es una apología al suicidio o no. La verdad que no pasa todos los días con una serie de televisión eso. No, y es interesante, sí. Es interesante tenerlo en cuenta.
No, bueno, vamos a linkear con el podcast las dos notas que hay, que son la reseña y el análisis que tuvo.
Sí. Están en la revista, pueden buscarlos. Creo que es lo primero que les sale cuando buscan revista 24 cuadros, porque como le dijimos, rompió internet eso. Vamos a otra serie de Netflix que es muy interesante para mí, en este caso una serie documental, The Keepers. Oh, una serie documental que...
El segundo capítulo me dio miedo.
Sí,
me dio miedo,
sí.
No me ha pasado con muchos
documentales eso de decir para.
Es una patada en el estómago.
Es una patada en el estómago, ¿no? O sea, es realmente...
Buscaron repetir el éxito de Making a Murderer y...
Yo creo que
es mucho más...
A nivel
serie documental con thriller de fondo, ¿no?
Creo que no tuvo el boom o la repercusión que tuvo Making a Murderer, pero sí, claramente es
yo creo poderoso. Que yo creo que no tuvo la repercusión porque es un cold case de Keepers. Claro. Making a Murderer, todavía el protagonista existe, o sea, está pasando lo que...
Bueno, pero cuenten más o menos la premisa, porque yo no la puse.
Bueno, la premisa es: en el año 69 aparece asesinada en un suburbio de Baltimore, Estados Unidos, una monja, todavía monja, pero que se había retirado el año anterior de la escuela de monjas para ir a ejercer a la escuela pública. Formaba parte como un experimento social de la iglesia. El asunto es que al parecer, este caso no fue resuelto, se deja en claro del principio, al parecer esta monja había descubierto en su ex escuela unos casos de abuso sexual sistemático a las alumnas. Sistemático quiero decir que en el segundo capítulo, ahí nomás, ya se da cuenta de 30, 40 casos y digamos de abusos sexuales. Todos son terribles, pero los detalles que cuentan estas señoras ahora grandes son espantosos. Es espantoso lo que ocurre por parte de uno de los... del capellán de la escuela, el padre Maskell, que va a quedar grabado en la memoria de cualquiera que vea la serie, que es, digamos, un ser absolutamente perverso, con conocimientos de psiquiatría y psicología, con estudios sobre el tema, y donde se da a entender en un momento que hasta incluso llegaba a intentar hipnosis con las abusadas, ¿no? Chicas de 14 y 15 años.
¿Cuántos capítulos son? ¿8?
7 creo que son.
¿7?
7 capítulos.
No puede pasar el segundo. Hace 15 días que no puede el tercero. El segundo capítulo. Porque, o sea, lo que tiene The Keepers, no sé cómo sigue adelante después, pero esta premisa del asesinato
de
la monja.
The Keepers es medio un vehículo. El asesinato no.
En el segundo capítulo está esclarecido.
No está esclarecido, bueno, está esclarecido el capaz fue el trasfondo. Porque nunca hay un preso, nunca nadie va preso por esto.
Perfecto,
pero se destapa la olla.
Pero hay alguien que dice: a mí me agarró, o sea, porque la monja estaba
dos
desaparecida.
Hay dos personas que son Jane Doe, lo que cuenta la historia, ¿no? Son Jane Doe y Jane Roe, que son las dos personas que en los juicios de 1990, porque hubo juicios por esto, fueron las que declararon.
No por el asesinato,
por los abusos. Son las que declaran que Maskell tenía una red, digamos, de abusos sexuales que estaba amparada por lo que era la arquidiócesis de...
Pero y que formaba parte de la policía.
Que la policía estaba metiendo.
El segundo capítulo termina con una de las testigos, digamos,
Jane Doe,
hablando, diciendo... la monja estaba desaparecida, no sabíamos dónde estaban, todo el mundo la estaban buscando. A mí me agarra este chabón, me sube al auto, me dice, la vamos a ir a visitar. Entramos en un bosque, me lleva a un lugar, palea un poquito me muestra el cuerpo.
Sí, sí. Lo que pasa es que toda esa trama, para los que la vean, esto también es un spoiler, porque es un spoiler por más que sea un documental, después no se nos revela que ella tiene pensamientos y recuerdos reprimidos que fueron desatándose con el tiempo y que hay cosas que ella no puede asegurar que hayan sido ciertas por la propia, digamos, el tiempo que pasó, por todo lo que pasó en el medio. Ella también, la protagonista que dice eso, es una persona muy religiosa, extremadamente religiosa, o sea, que nunca, digamos, se alejó del epicentro del quilombo, ¿no? Y para los que la vean, es medio, no decepcionante el final, pero dado cómo se maneja la serie, uno esperaría otro final, que no
sí,
llega.
Sí, sí.
Así que bueno, nada, también puede ver
es muy interesante y es brutal. Realmente es. O sea, tiene el. Tiene la cuestión de ser una serie documental, que estamos viendo que esto ocurrió y es excesivamente shockeante en muchos casos. The Keepers, entonces, es otra de las cuestiones para ver. Después, obviamente, hay un furor que creo que está mainando un poco, semana a semana, que es Twin Peaks.
Sí, a ver, bueno, me miran todos a mí porque yo soy como un poco el fanboy de Twin Peaks. No soy tan fanboy de Lynch. No es que a mí Lynch me huele la cabeza. Sí, Twin Peaks. Creo que era el evento televisivo del año, independientemente si nos gusta o no. Era, vuelve Twin Peaks después de 25 años.
Uno de ellos seguro.
¿Cómo vuelve Twin Peaks? ¿Qué es lo que van a hacer? Me parece que la decisión que toma Lynch es la mejor. El tipo lo que dice es, básicamente, esto se llama igual, tiene algunos personajes parecidos, pero lo que voy a hacer
totalmente
no tiene
distinto.
Un pito que ver. Y le suma también su propia experiencia después de haber hecho Lost Highway, Inland Empire,
Mulholland Drive.
Entonces el tipo toma todo eso y genera una temporada que no sé si decirle tercera temporada o qué, pero que es bastante perturbadora. A ver, hay algo que...
Estamos hablando del mismo pueblo, pero historias diferentes.
Ni siquiera. O sea, ni siquiera es
el mismo
pueblo. Sí, a ver, hay algunas reminiscencias de Twin Peaks, pero la acción central no sucede directamente, digamos, en Twin Peaks. Sucede en un montón de lugares. Me parece que siempre hubo una tensión entre los creadores de la serie, entre una cosa más narrativa.
Entre Frost y Lynch.
Frost con una impronta más narrativa, digamos, de querer construir una narración sobre la historia, y Lynch con una cosa más experimental o menos enfocado en eso. Creo que sigue esa tensión entre los dos en esa temporada. Entonces, eso genera que haya toda una línea experimental en la que Lynch puede trabajar el digital como no lo podía trabajar en
hace
los 95 90
años, claro.
Con las primeras dos temporadas de Twin Peaks. Entonces todo eso hace que haya un montón de efectos, un montón de laburo que se puede entender a veces, si querés, como medio berreta,
pero
que está muy trabajado estéticamente como no lo trabaja nadie en la televisión.
Pero capaz la pregunta es, esas dos líneas, ¿se llevan bien o se llevan mal?
Yo creo que sí.
En la narrativa, o sea, más allá de que se entienda o no se entienda, que es otra discusión. Si se llevan bien es una cosa.
Bueno, creo que
si
eso
se lleva mal,
a ver, eso depende también para si te gusta o no.
Hablemos también
la serie.
Hablemos también un poco de los ratings, ¿no? No le está yendo bien a Twin Peaks.
Pero no estaba bien, sí, no le iba bien.
No podemos hablar de uno de los eventos más esperados del 2017 y después hablar de que...
Pero
después naturalizar que tiene malos ratings.
Pero es un microclima, eso es entre nosotros estaba esperado. No, lo que vos me decías de esa tensión, yo creo que esa tensión se lleva igual a como se llevaba en la serie original. Que ahí va a depender si te gustaba o no.
Por supuesto.
Entonces, lo que hay un avance que es maravilloso, que es que la serie arranca donde había terminado la historia antes, que es con... está Cooper sentado en la habitación roja y le dicen, bueno, te vas a quedar acá durante 25 años. Corte, negro, vuelve, habitación roja, 25 años después, Cooper ahí sentado.
Con el pelo largo.
Y le dicen, no, eso pasa después. Ah. Y le dicen, bueno, pasaron los 25 años. Pum, la acción en el presente.
como si fuera...
como si no hubiese pasado nada en el medio. Ahí hay un avance fundamentalmente en la historia de Cooper, que es que nos cuentan que Bob era esta entidad que personificaba el mal en el Black y White Lodge. Está como a cargo del cuerpo. Al final de Twin Peaks terminaba con Cooper siendo poseído por Bob. No sé si se acuerdan la escena del espejo, la de Wesani. Bueno, arranca desde ahí. Bob hace 25 años que está en posesión del poder de Cooper, haciendo pavada, digamos, yendo por ahí una red de narcotráfico, matando gente, algo que no tiene mucho sentido en una entidad diabólica. No queda muy en claro todavía qué es lo que pasó, pero bueno, arranca como toda una serie de cuestiones por las cuales Cooper va a volver al mundo real. No sabemos todavía si volvió a esta altura, pero las historias de los dos van como desarrollándose de tal manera que avanza. Digo, hay un avance en la progresión, y por el otro lado hay una cosa experimental. Digo, tranquilamente, sin ver nada de Twin Peaks, pueden ver el capítulo 8, que es casi una película, un telefilm, donde explican cómo aparece esta entidad mala que es Bob, que no lo pueden recuperar porque el tipo está muerto. El actor era lo que podía pasar, pero hacen todo como para explicarlo, lo personifican a través de una bola de cristal.
David Lynch en su salsa.
Digamos. No. El capítulo 8 de Twin Peaks es una locura televisiva. Y hay un personaje, boludo, ponen a un chabón de Abraham Lincoln malo a matar gente, que le aplasta la cabeza a las personas. Es una cosa que no tiene sentido. Pero funciona.
De alguna manera, de alguna
¿podemos
manera
decir que funciona porque es David Lynch? ¿O si hubiera funcionado si hubiera sido otro?
Bueno, es una discusión esa. Ahí tiene que ver también con cómo uno se predispone a donde sea. No sé si funciona si lo hubiese hecho otra persona. Yo creo que está bien.
Hay una por discusión.
Eso, yo te lo digo desde un lugar de una persona que es.
Para merece
mí, Alien Empire no me gusta.
¿Merece David Lynch un podcast en sí mismo?
Sí, no sé si lo podríamos hacer nosotros.
Sí.
Para, yo no, el negro.
Sí, porque es alguien que hace. Se va del carril de lo normal. David Lynch, y es más, creo que tiene muchos hijos. Yo creo que, por ejemplo, Legión no podría ocurrir.
No podría
sin
existir
Lynch.
Sin Lynch.
No, seguramente. Bueno, Twin Peaks, lo dijimos varias veces, pero Twin Peaks, Expedientes Secretos X, son las series, digamos, insignia renovación de la televisión.
Legión, me refería a justa la narrativa extraña de Legión, hija de Lynch. Con otra intención
hay
en
serie,
una persona.
Hay series que también tienen esa narrativa medio extraña, si se quiere, y no...
No, pero lo de Twin Peaks. Lo de Twin Peaks, no hay otra cosa en la televisión así.
Ah, sí.
Y sí, yo... A mí me gustó, me gusta muchísimo. Por ahí me parece más perturbadora que antes, que eso es algo que me llama la atención en Twin Peaks, que hay como mucha... Bueno, me parece que violencia gratuita...
Convengamos que la tele cambió.
Que no había antes.
Pero cambió la tele.
Claro. Sí, pero hay todo un...
No era común en los 90, ahora capaz es mucho más común. Después, también, o sea, ya nombramos a Brian Fuller. Después de Hannibal hay un montón de cosas que se pueden hacer en la televisión.
Sí, por ahí es para discutirlo en otra oportunidad. Sí. Pero sí me parece que algo para pensar en Twin Peaks es que hay todo un subtexto con relación a la violencia que la yo tele. Por ahora no lo estoy entendiendo. ¿No? Me parece medio vacío. No sé cuál es la qué es lo que me quiere contar con eso.
Vamos a ir cerrando por acá. Nos quedan un par de cosas en el tintero para ser muy breve. Habíamos pensado en This Is Us. No sé quién la está viendo. Cortito,
creo,
algo.
Creo que nadie, pero es una serie que hay que prestarle atención porque la han nominado. Ahora los Emmys son ahora antes de que empiece la temporada regular en septiembre. Y quizás tiene nominaciones prácticamente en todo.
Es la serie de la corrección política.
No tengo la menor idea, pero hay que verla.
Básicamente.
Hay que verla. Está todo muy bien ahí, aparentemente, así que hay que verla.
¿Pero quién la vio? Nadie la vio. Bueno, yo pensé que alguien la había visto. Bueno, Masters of None.
Esa la vio.
Eso sí, para mí es más una recomendación.
Recomendación de Masters of None. Son cosas que. Si querés ver qué, una comedia.
Si querés ver.
Un dramedy, ¿no?
No, es una comedia.
Es dramedy.
Sí, más comedia, sí, pero sí, poneme. Es una comedia, es muy graciosa, tiene muy buena construcción de personaje y tiene algo.
Dicen que Aziz Ansari está rompiéndola toda. En la segunda temporada rompió todo.
Es maravilloso. Lo que hace el chabón es maravilloso. Y además, tiene mucho conocimiento de lenguaje cinematográfico y de estética cinematográfica. Entonces, bien, hay muchos capítulos juega donde juega en un tono similar a, no sé si se acuerdan, Born to Dead, que también es una serie de comedia, que jugaba con el noir, digamos, el policial negro. Bueno, Master of None hace lo mismo, pero con todos los géneros posibles, todos los recursos cinematográficos posibles.
Ahí todo metido.
Recomendación
directa. Hernán, ¿viste Glow?
Mi Glow, escribí reseña que salió hace unos días. Para mí todavía le falta, lo pongo en la reseña, le falta una vueltita de tuerca para digamos, para que el mensaje que capaz quiere expresar hay un, sea mucho más contundente. Están todos muy bien. La protagonista
Alison Brie.
Alison Brie, que la vimos en Mad Men, es la voz de el personaje femenino en BoJack
Horseman. Está en Community también.
Estuvo en Community.
Buen papel, ¿no?
La rompe toda. Alison Brie construye personajes totalmente distintos. La ves en Mad Men y es un personaje, la ves en Community. Está bien, ¿no? Habla de la calidad como actriz, que es lo que debería tener, ¿no? Pero a veces hay actores que hacen siempre el mismo rol. Alison Brie acá hace una peleadora de, una actriz en realidad, que termina devenida en peleadora de wrestling. Y le sale bárbaro. Y Marc Maron, que es el productor del programa, es un comediante muy conocido norteamericano y también
una serie
de
catch.
Yo vi.
Sí, pero no ese es el argumento. Y eso es lo que está bueno. O sea, y bueno, el Glow en realidad es real, ¿no? Glow existió en los 80, el productor de Glow es un tipo muy conocido por él.
Yo vi en Amazon, que estuve probándolo a ver qué onda había.
¿Bajaste la aplicación de Amazon?
No, la estuve viendo, sí, porque ahí vi American Gods. Vi Goliath, una serie con un elenco increíble. No se puede creer que haya pasado tan desapercibida. También de David Kelly, conocido
con
Big Little Lies. David Kelly hablamos recién, pero se hizo muy conocido con Ally McBeal.
Con toda la serie de abogados de los 90.
Sí, Boston Legal, creo que. Bueno, toda la serie de abogados que pasaba Fox hace muchos años eran de David Kelly, que siempre fue haciendo cosas peores hasta que un día desapareció y cuando volvió, volvió con dos productos. Bueno, Goliath, a mí me extraña que no haya hecho más ruido. Supongo que es porque es de Amazon y Amazon se está armando de alguna manera. Goliath, una serie que protagoniza a Billy Bob Thornton, William Hurt. Después la mujer de Viggo Mortensen en Una historia violenta, que se llama, creo, María Bello. Y después está la candidata a senadora perturbada de House of Cards, la alta, la lunga, que nunca me acuerdo cómo se llama también. Un elenco tremendo tiene realmente Goliath, que
Molly Parker plantea
una, es un drama jurídico, ¿no? Entre un abogado que supo ser dueño de un estudio de abogados, de un bufete, como le dicen ellos, multimillonario, de billones de dólares, y se terminó yendo y quedó en manos de su socio, que es William Hurt, y se enfrentan en un juicio terrible entre
¿En qué
ellos.
¿En capítulo aparece el coro gospel?
No,
¿en qué
recuerdo
capítulo se ponen a cantar?
Ninguno.
Ah, bueno, está bien. Viene,
no, pero vos, ustedes tengan en cuenta esto. O sea, Billy Bob Thornton y William Hurt.
No, sí, está bien, o sea, brazo, pero de
un nivel de solemnidad.
Sí. Billy Bob Thornton, que siempre hace un papel muy parecido. Billy Bob Thornton puede hacer de abogado, militar, pero siempre es un papel de tejano cínico, ¿no?
De sureño, sí.
Sí, pero bueno, acá es... bueno, es una construcción realmente muy buena y recomendable. Después vi un poquito de Sneaky Pete. Sneaky Pete es la serie donde se juntan el showrunner de Justified con el showrunner de House, con Bryan Cranston, y arman una serie sobre un estafador que digamos,
Giovanni Ribisi.
Que lo hace Giovanni Ribisi, que asume la personalidad de otra persona. Porque está en una deuda con un capo mafia que es Bryan Cranston, que debe $100,000. Calculen eso lo que está pasando con. Calculen eso que está pasando con Amazon, que hay una serie con Bryan Cranston que no saben que está.
No la está viendo.
Y Bryan Cranston, digamos, tiene un perfil altísimo hoy por hoy.
Aparte Amazon tiene el mismo sistema de Netflix, ¿no? Salió toda junta.
Sí. Salió toda junta, sí, la puedes ver toda junta. Amazon, creo que los productos de Amazon más con más reputación son Transparent, una serie que no vi, sobre un abuelo que asume, digamos, su género femenino.
Muy recomendada.
Muy recomendada es, y tiene Bosch, que es uno de los mejores policiales del momento.
Sí, que tampoco está viendo nadie, vamos a ser claros con
eso. Bosch no la está viendo nadie, no la ve nadie.
Probablemente una de las mejores series policiales.
Sí, sí, es un gran policial.
Novela, ¿no? Pero...
Bosch es un gran, gran policial. Bosch es un, si el que le gusta el policial puro... ahí tiene una opción con Bosch, ¿no? Es un gran, gran policial. Un policial no a la altura de The Wire, pero un policial clásico, muy bien hecho. Después hay dos series nacionales que vale la pena mencionar. A mí una me pareció bueno el primer capítulo y otra me pareció malo el primer capítulo, que son El Jardín de Bronce y La Fragilidad de los Cuerpos. El Jardín de Bronce...
¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste La Fragilidad
de los Cuerpos? Pero te explico. Porque estaba en el Cablevisión ahí en el...
En el Flow.
Es que vamos a darle una oportunidad al muchacho, como dije. Bueno, pero no lo vi en realidad. Yo la verdad que no voy a hacer ninguna crítica, ningún análisis. Yo vi La Fragilidad de los Cuerpos, vi 20 minutos y dije, esto no es para mí. Lamentablemente, a pesar de que transcurren en mi ciudad y son compatriotas míos, para mí son todos extraterrestres, dos tipos. A veces me siento más identificado con Sneaky Pete.
Que... ¿Ustedes creen que Eva de Dominici puede ser una investigadora? Yo no le creo como abogada. No le creo como
se pusieron a Mark.
Vi La Fragilidad de los Cuerpos.
Vi
La Fragilidad de los Cuerpos, sí, Mark Wahlberg, profesor de biología. Sí, es un buen ejemplo. Sí, digamos,
una película,
¿no?
Recién salió en Netflix.
Y me pasó.
Que ya va a salir reseña también porque es un desastre épico. Ponen a Keanu Reeves de médico, psiquiatra que atiende chicas con desórdenes alimenticios. O sea, claramente faltan directores de casting en Estados Unidos.
Sí, sí. Oh, que Keanu Reeves están apareciendo un montón de películas en Netflix. A lo mejor se le rompió un vitró en el castillo en Francia y está haciendo películas así. Entre semanas una película.
Yo te digo la verdad, cuando vi eso, yo supuse que tiene un contrato al estilo Adam Sandler.
Y yo te digo.
Para hacer 10 películas.
Pero por otro lado, El Jardín de Bronce lo empecé a ver. Dos novelas muy, digamos, dos bestsellers nacionales son La Fragilidad de Cuerpos y El Jardín de Bronce. La empecé a ver, una producción de Polka para HBO. Empecé a verlo y no me venía gustando demasiado. No, Furriel está bien siempre. Furriel es un, la verdad que es un gran actor. No me daban de entender las escenas. Hasta que apareció Fanego y se arregló todo.
En cinco minutos Fanego
arregló todo el inicio de una serie y me dan ganas de verla entera. Fanego entra a escena, Fanego haciendo de policía. Entra a escena y a Fanego le crees todo enseguida. Así como me pasó con Betty Boo. Que Fanego lleva adelante la película
la
y
salva,
te dan ganas de verla.
No es una gran película, pero
no,
la salva.
Es una película muy digna.
La salva.
Betty Boo, un policía muy digno, ¿no? Podría haber sido una miniserie inglesa, Betty Boo, tranquilamente. Y
también
Fanego lo arregla.
Luis Luque también está.
Y Luis Luque también, digamos, dos cuestiones
que
capaz
le tiran
dan para ver.
¿Quién es el director? ¿Barone?
No, El Jardín de Bronce la dirige Fendrick.
Ah, Pablo
Fendrick. Y Goldfried. Y Hernán Goldfried.
Ah, mira.
El Jardín de Bronce la dirige Fendrick y Goldfried.
Bueno, bien, bien. Son por lo menos de la industria, digamos, son
dos directores grandes.
Que pueden hacer cosas que
a
mí me gusten,
perdón,
no, pero.
Quiero decir algo de me sorprendió el Jardín de Bronce. Cuando estás viendo Jardín de Bronce y la agarrás empezada y no hay ningún personaje que conoces, parece una producción totalmente norteamericana.
Claro.
Parece, bueno, pero por
tiene,
la idea.
Una calidad,
pero yo creo que la idea
que no,
HBO.
No reconoces como nacional.
HBO. Hay dos apuestas en HBO. La primera es venderlo en todo el mercado de habla hispana, HBO, HBO Latinoamérica y HBO España. Y la segunda apuesta es que si realmente le va muy bien, pasa como con In Treatment.
Que la hacen allá.
Que In Treatment es una serie israelí, se llama Beta y Pool.
Sí,
no era de HBO.
En Estados Unidos y
HBO, ¿qué hace? La compra para Estados Unidos. Y después, no, en muchos mercados. La compra HBO, no en el mercado argentino. En el mercado argentino la terminó comprando la TV pública.
Y la hace.
Pero en muchos mercados HBO la termina comprando y la va haciendo en su lugar. El Jardín de Bronce, siendo un policial, una chica que desaparece, todo lo demás, es una serie adaptable. Puede ser un producto que interese. No que lo pasen subtitulado, olvídate.
No, igual hay algo de lo que decías vos que también tiene que ver con un problema de publicidad de las series y de los unitarios. Que puede ser que haya por ahí, desde una cuestión de guiones, el unitario argentino todavía falle, no porque los guionistas son malos, sino por el formato de producción. Acá, para conseguir un subsidio, para poder hacer una serie, vos tenés que entregar todos los guiones hechos. algo que no sucede en ninguna parte del mundo, donde la serie se va escribiendo, donde hay, para empezar, dos personas escriben uno o dos capítulos por temporada nada más. O sea que hay un, el equipo de guionistas son 8 personas. Acá dos fulanitos se juntan y tienen que escribir 8 capítulos de 40 minutos para ver si le van a dar la plata para poder hacerlo. Algo que es una locura. Por eso muchas veces los guiones fallan, pero técnicamente la calidad del producto es muy buena. O sea, están bien filmadas. Pasa que tampoco hay publicidad, porque América te ponía la serie un sábado a las 2 de la mañana.
Por eso estuvo bueno lo que pasó con El Marginal, ¿no? El Marginal realmente se fue haciendo su público en varios... se fue diseminando. El TV Pública por un lado, hay gente que la ve en Netflix, gente que la ve en TV Pública, gente que la vio por streaming. Realmente El Marginal es un buen ejemplo de eso. A pesar de que yo lo he conversado, incluso chateado con Caetano. Caetano de lo que dice que sí se pueden escribir 13 capítulos, una sola persona, en 40 días... Él no tiene problema, yo no estoy tan seguro.
Sí, pero Caetano es un animal. Es eso.
Bueno, vamos a cerrar un poco porque se nos fue muy largo. Vamos a recomendar algunas películas recomendables. No vamos a hacer una reseña de lo que vimos, vamos a recomendar qué es lo que nos parece que se puede ver, que está dando vuelta, pero esta vez en películas. Ya tuvimos bastante de series. Películas recomendables. Yo voy a empezar por una que me pareció de los últimos tiempos excepcional, que rompió todo, incluso... en su momento en los festivales de cine independiente de Estados Unidos, y por eso la compró Netflix al toque, que es de Discovery. Fabio.
No, Discovery es una maravilla, sí. Yo quiero... voy a recomendar dos películas nacionales. Una que está en cartelera, que probablemente sea la película nacional del año, que es Los Globos, que está en muy pocos lugares, se puede ver en el Gomón, en el Bama y en el Malva, que la voy a recomendar porque la película está buena y porque además la dirige Mariano González, que es amigo. Así que vayan, véanla y apóyenla. Y otra es Hoy Partido a las 3, que también le hicimos una entrevista a la directora. Es una película que está circulando en festivales, probablemente se estrene dentro de muy poquito. Así que cuando estrene, vayan y véanla. Fútbol femenino, algo que no se suele ver.
Ya ni se suele ver fútbol, vamos a ser sinceros.
Sí. Yo, aparte de Discovery, que es una película cuasi ciencia ficción que pueden encontrar, que protagoniza, ¿cómo se llama? Jason Segel y Robert Redford.
Jason Segel.
Una película de ciencia ficción que tiene mucho que ver con. Miren, vamos a hacer así. Vean la primera escena. Si con la primera escena no se enganchan, no sigan adelante. La primera escena es tan demoledora, creo que la primera escena son de los mejores. Creo que la primera escena solo es comparable con la primera escena del último Boy Scout. O sea, de ese nivel de gancho. Vean la primera escena. Otra que voy a recomendarles es una película que dirigió Ewan McGregor, que sobre novela de Philip Roth, que se llama American Pastoral. La encuentran por todos lados. Una película que debería generar un debate mucho más grande del que generó. Una película tremenda sobre, digamos, el fin del sueño americano y cómo, según Philip Roth y Ewan McGregor, terminó el sueño americano. Es muy polémica la película y creo que vale la pena verla y analizarla. Ya veré si escribo algo sobre eso. ¿Algo para recomendar, Nam?
Yo voy a recomendar dos documentales. Uno que le gustó más al director que a mí, pero que está bien, que la idea central está bien, que es Nobody Speaks, Trials of the Free Press, que cuenta un poco cómo se supone que están avanzando sobre la primera enmienda en Estados Unidos, una cuadrilla de multimillonarios que quieren hacer periodismo a su manera y que nadie los mire a ellos. Y está bien contada porque la cuentan desde dos lugares totalmente disímiles, que uno que es el juicio que Hulk Hogan le hace a Kotaku, y otro es un periódico de Nevada que se ve comprado de repente por un multimillonario. El otro documental es Get Me Roger Stone. Roger Stone es un...
Durán Barba.
Un lobista devenido en Durán Barba. Que en Estados Unidos es muy conocido porque fue asesor de Nixon y en adelante prácticamente fue uno de los arquitectos de cada campaña de los presidentes republicanos que hubo en Estados Unidos, como Reagan, los Bush, Y ahora, bueno, nada, prácticamente podemos decir
con que un tatuaje polémico.
Roger Stone, sí.
Un tatuaje de Nixon en la espalda.
Roger Stone, podemos decir que es hoy el principal culpable, entre comillas, de que Trump sea presidente.
Sí, sí, el documental es muy efectivo en mostrar la estrategia que llevó a Trump a la presidencia.
Lo mejor que tiene el documental, igual, es que Roger Stone es el protagonista del documental. En ningún momento, o sea, Roger Stone niega nada, está ahí, está la hora y media del documental, le están haciendo la entrevista a Roger Stone. Y
lo mejor que tiene Roger Stone es que Roger Stone es un personaje así como detestable, absolutamente fascinante y polémico.
Totalmente.
Un tipo que marcha en las marchas LGTB, que es un libertario.
Un libertario extremis.
Es un libertario de derecha.
Él quiere que vos tengas armas, te cojas lo que vos quieras, puedas fumarte el porro donde se te cante las bolas, y si una compañía destruye una fábrica, está bien porque pudo. Digamos, no tiene, básicamente es un anarquista.
De derecha.
El problema es que de ultraderecha.
Representa
pequeño detalle.
Representa al alt-right.
No le importa nueva, nada, el tipo no le importa nada.
Como Paul Singer, básicamente.
No, yo creo que tienen que verlo, porque cuando lo vean, no lo van a creer. Philly.
Yo, por motivos obvios y complicados personales, hace tiempo que no estaba yendo mucho al cine, pero obviamente la última película grande que vi y de la que escribí fue claramente Wonder Woman, y me pongo la camiseta de algo muy golpeado que es DC en el cine, que viene de muchas películas complicadas, y presentó una película que es, bueno, a partir de ahora tenemos que hacer películas así.
Funciona. ¿Vos decís que Wonder Woman funciona. La refundación de
es una película, para mí, que el día de mañana se sientan a verla y dicen, bueno, tiene que ser parecida a esto.
No, Wonder Woman es excelente.
Sacando de lado algunos detalles del final que pueden ser discutibles, es perfecta. Tiene una primera hora y media que es
todo lo contrario a Suicide Squad, por ejemplo, digamos, sí, ¿no? Que creo que Suicide Squad es la que tiene
la peor película de la historia.
Sí, de seguro, digamos, de superhéroes debe ser.
No quiero decir de la historia.
Yo me parece muy polémico. Quiero aclarar que no soy un detractor de Batman vs Superman. Yo no soy un detractor de Batman vs Superman, sobre todo porque yo vi la versión del director, nada más, ¿no? Digamos, no soy un detractor, a mí no me parece que sea una mala película, como
dije. Es una discusión, porque son dos películas diferentes.
Por eso, también, pero por eso yo digo, la película que yo vi, la versión del director, a mí no me pareció una mala película.
Ya lo hablamos
en
el podcast.
Sí, lo hablamos. Váyanse ahí. Bueno, Wonder Woman, entonces.
Pero Wonder Woman cuenta muy bien una historia, presenta el personaje de la manera que se deberían haber presentado todos los personajes. Te cuenta el inicio de manera perfecta. Tiene un nivel artístico impresionante, porque toda la parte de la isla principalmente es bellísima de ver.
Sí.
Y tiene temas que después fueron discutidos y causaron que mucha gente no fuera a verla.
Sí.
Y no formara su propia opinión de manera incorrecta. Y se perdió una gran película. Es fácil un 9. Esa película.
Fácil.
Sí, vamos, yo quiero cerrar nada más porque Philly trabajó en relación Wonder Woman. Wonder Woman es una película que está bien adaptada. Toman lo mejor de la Wonder Woman de Jorge Pérez y eliminan lo peor de la Wonder Woman de Brian Azzarello.
No googleen Jorge Pérez, es George Pérez.
Dale. Es Jorge, se llama Jorge. De Jorge Pérez. Y eliminan lo peor, digamos, de la Wonder Woman de Azzarello, que era, si querés, la más misógino, la visión más machista o más planning de Wonder Woman, y hace una película donde Gal Gadot es la protagonista, enteramente, decididamente la protagonista de la película, sí. Es la que lleva adelante la acción, todos los demás no tienen ni idea de lo que está pasando, salvo ella. La película está extremadamente bien filmada, en ningún momento te la ponen a Gal Gadot en un lugar donde vos decís como, ah, bueno, pero es una chica, no, para nada. La película está muy bien llevada adelante. Y la verdad que es fiel al cómic.
Y le queda muy bien el personaje.
Le queda muy bien el personaje a Gal Gadot. Están muy
bien
los personajes. Sí, es
encantadora, digamos. Sí. Sí,
están muy bien los personajes secundarios. Digo, está muy bien. A mí no me gusta mucho Chris Pine, pero está muy bien haciendo de Scott Trevor.
Es simpático Chris Pine.
La película
es mi Capitán Kirk.
Es una película, digamos, a nivel industrial, es una película que funciona, es una película de cómics que tiene alto vuelo visual, algo que no tiene la película de Marvel. Está muy bien filmada, está muy bien narrada. qué sé yo, puede ser que al final haya una cosa así medio el Señor de los Anillos berreta, pero está muy bien, vamos Wonder Woman.
Bueno, y con eso vamos cerrando. No pueden decir que no hicimos un podcast completito esta vez. Esperemos que sean más seguidos, pero ya no les vamos a prometer nada.
No.
Cuando podamos lo hacemos de vuelta. Gracias a todos por escucharnos.